Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Es Cine. No es el primer programa del año, ya entrábamos en el día 1 y estábamos con vosotros en esa fecha, pero sí han venido los Reyes, esperemos que hayan sido buenos con vosotros, y los Reyes también nos han traído ya los ganadores del pack Mira Quién Habla. Gracias Isaac por estar de nuevo con nosotros en Es Cine, y buenas noches de nuevo, Sergio.
Muy buenas.
Y ya tenemos ganadores del pack de Es Cine.
Ya tenemos ganadores del pack de Mira Quién Habla, que hemos mantenido durante todo, prácticamente todo el mes de diciembre. Preguntábamos a qué se dedica el personaje de John Travolta en la película. Es taxista, esa es la primera profesión, porque luego en la tercera encuentra un nuevo trabajo, pero bueno, es taxista, y los ganadores son Penélope Alonso de Madrid, Agustín Sepúlveda de Córdoba y Alicia Navarro de Valladolid.
Bueno, pues enhorabuena a todos vosotros, pero empezamos ya nuevo concurso, nuevo año, nuevo concurso, con una película que yo creo que no ha tenido la suerte que se merecía, pero que su reedición ahora en vídeo y Blu-ray os va a gustar, y yo creo que muchos vais a participar y vais a poder descubrir una película divertida, muy divertida, con canciones de una cantante muy popular, llevadas a una historia de amor muy particular también. Hablamos de Explota, Explota.
Efectivamente, una película de esas con las que terminas con una sonrisa en la cara, y en la que vamos a ver a María, que es el personaje de Ingrid García Johnson, que es una joven bailarina con un fuerte anhelo de libertad en la España de los años 70, una época marcada por la censura en televisión, lo que dificulta que María pueda cumplir sus sueños. Sin embargo, ella va a luchar hasta conseguirlo. Tras dejar plantado a su novio en el altar en Italia, viaja hasta Madrid para encontrarse a sí misma y luchar por su sueño de ser bailarina. Junto con su buena amiga Amparo, que es el personaje de Verónica Chegui, conseguirá hacerse un hueco en la televisión y llegar a formar parte del grupo de danza del programa más exitoso de ese momento, Las Noches de Rosa. Allí va a encontrar el amor, y debido a un gran secreto que éste esconde, tendrá que tomar una importante decisión sobre su relación. Una película muy vitalista, Explota, Explota, y que, como decías Andrés, trata sobre las canciones de una gran cantante, y eso es lo que preguntamos: ¿a qué cantante están homenajeando en esta película?
Lo sabéis, pues escribid ya rápidamente a Escine más signo positivo concurso arroba esradio.fm. Yo estoy muy contento hoy, además me siento especialmente emocionado, ¿no?, por volver a ver a Enrique González Macho. Hacía mucho que no le veía, sabía de él por su hijo, que lleva la distribuidora Caramel, como dice el propio Enrique, pequeña pero peleona. Pero bueno, sigue un poco los pasos iniciados por su padre, ¿no?, en el mundo de la distribución. Y es el riesgo, y es el intentar ver películas que a lo mejor no se verían en España si no fuera por la constancia, por la lucha y por el saber hacer de un hombre que se ha criado también en el mundo del cine, y que en algún momento, imagino, aconsejado por su propio padre. Digo todo esto porque de pronto me encuentro con un libro que me lo he devorado, que se llama Enrique González Macho, Mi vida en VO. VO son las siglas, como bien sabéis, de versión original, y el subtítulo 50 años de cine en España. Y me queda con ganas, y eso que el libro tiene sus páginas, que no creéis que es un librito de ciento y pico páginas, es un buen libro, ¿no? Así que Enrique, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por este libro.
Bueno, muchas gracias a vosotros por traerme aquí.
No, hombre, yo estoy encantado, porque repasar la historia del cine español en estos 50 años tuyos, desde el inicio en labores de producción, a luego lo que te fuiste convirtiendo, propietario, exhibidor, productor de cine español, fundamentalmente, aunque has distribuido de todas las nacionalidades cine en tus propios cines y en otros, ¿no? Evidentemente, con mucho riesgo y con un colofón amargo y triste del que no sé si voy a hablar, porque no me merece mucho la pena arruinarte esta charla. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué querías hacer el libro? Sale de una casualidad, por lo que has comentado en alguna entrevista. Empiezas a hablar con Begoña y dices, bueno, ¿por qué no contar un poco mis vivencias dentro del mundo del cine, no?
Bueno, porque ha sido un periodo que he tenido tiempo. He tenido tiempo y yo he sido siempre bastante desordenado para archivos, papeles y todas esas cosas, más las mudanzas que he tenido todos estos años de oficina. Con lo cual, pues un día me puse a intentar ordenar un poco todo lo que tenía ahí. Y aparte que no ordené nada, porque era casi imposible de poner el orden. Pero sí empecé a sacar cosas que me empezaron a recordar también a su vez muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Incluso ver que la memoria falla muchas veces, ¿no? Porque de repente había documentación de una película y yo mismo me pregunté de verdad, ¿y esta película la he traído yo a España? Ya ni me acordaba, ¿no? Tenía que llamar a algún compañero y me decía, sí, sí, no te acuerdas de la película inglesa, que era un rollo, que no sé qué tal. Y entonces al ir poniendo todo eso en orden y ir pasando de una cosa a otra, de películas que importaba, de películas que estaban en producción, pues dije, bueno, pues empecé a anotar, y de anotar pues empecé a escribir el libro. Es la verdad, es así, salió de una forma que, bueno, que además he tardado muchísimo, porque no porque el libro lo merezca tardar tanto, ni mucho menos, sino porque hacía cosas, lo dejaba, a veces periodos de 5 meses, 6 meses, y lo odiaba además, porque no había quien pusiera orden en eso. Y de repente volvía, y me iba, volvía, hasta que un día ya digo, no, pues me voy a intentar sacarlo adelante, y así ha sido.
Empezamos cuando eras muy joven, mundo del cine, casi de casualidad, ¿no? Como se empiezan las cosas, de alguna forma. Y es curioso, porque hay una figura clave del cual hablas mucho en toda la primera parte del libro, que es de Elorrieta, ¿no?
Sí, José María
Elorrieta. Un hombre orquesta, porque también era un hombre orquesta de alguna forma, que se metía en producciones muy locas, a veces malas películas, que también lo has comentado, y películas totalmente olvidables, pero que sí formaron un poco tu carácter, ¿no? Y tu amor al cine. ¿Cómo era Elorrieta?
Bueno, pues yo conocí a Elorrieta porque era el padre de un compañero mío de colegio, así de fácil, ¿no? Y a veces, por eso, yo no tenía ninguna vocación de cine, en absoluto. Y eso es malo, por un lado, pues puede ser, pero también tiene un lado muy bueno, y es que entras sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Porque entré en cine como podría entrar en una industria de cultivo del champiñón, no sé, en cualquier cosa. Y entonces, pues como no lo has pensado desde niño, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, pues entras con el alma muy abierta y el espíritu muy abierto y con ganas de ir conociendo cosas. Y así fue. Yo empecé con José María Elorrieta, un poco como hombre orquesta en su productora, en el momento en que José María empezaba ya su declive, porque él fue muy importante en el cine español, pero se apoyaba mucho en su mujer, y su mujer tuvo un problema físico muy fuerte, y ese problema le arrastró a él también a un cierto desinterés y a una cierta bulía ya, y tal, que por otro lado, lo digo, es feo lo que digo, pero es verdad, me venía bien porque delegaba muchas cosas en mí, ¿no? Delegaba muchas cosas en mí. Uh-huh. Y entonces así empecé.
El western, la monachita, que fuera el mono, ¿no? Que le llaman Chito. Bueno, tu aventura en África, es que luego de ahí empiezas a meterte realmente, más que en el mundo del cine, en el mundo de las aventuras. Eres como un Indiana Jones, o aprendí de Indiana Jones, nunca se sabe. Porque las aventuras son divertidísimas, pero imagino que vividas tuvieron que ser de narices.
Hombre, hacer cine en aquella época era duro, ¿no? Primero, y no hablo del tipo de cine que se hiciera, porque se hacía el cine que se podía hacer y el cine que era popular y que era y que creaba industria, eso es absolutamente cierto, ¿no? Pues eran aquellas películas que se hacían en España de los romanos, películas de western, películas de Tarzán, películas todas un poco que no era precisamente muy ligada ni a la historia, ni a España, ni tal, pero que eran películas populares que se exportaban muy bien, se vendían, era una auténtica industria. Y en esa industria estábamos todos, es decir, las películas eran más bien flojitas, por no decir otra cosa, pero los mismos que hacían esas películas tan flojitas eran luego los que trabajaban pues con los mejores directores españoles y extranjeros. Y el que hacía la fotografía pues era exactamente el mismo director de fotografía, que estaba haciendo una película de serie Z, y al día siguiente pues estaba en una primera. Yo me acuerdo una de ellas, estábamos rodando en el Museo de Tavera, se llamaba Las joyas del diablo, una película incalificable, y tuvimos que correr mucho porque unos días detrás de nosotros venía Buñuel a rodar Tristán allí, ¿no? Y eso era muy habitual, hoy rodaba en una casa que había en Alpedrete, que se rodaba mucho, que estaba en medio del campo y era muy bonita, Y llegó un momento que tuvimos que hablar nosotros por la mañana, porque por la tarde hablaba Carlos Saura allí, otra película producida por Querejeta, ¿no? Es decir que... Y los técnicos eran los mismos, en un tipo de cine que de otro. Los mismos que estaban también trabajando con Bronston en las grandes películas americanas de la época, ¿no? Y sí creó una auténtica industria en el sentido de que la gente trabajaba de una forma continuada, ¿no? Y bueno, pues es lo que... por donde empezamos, era...
La vida en el cine te da muchas lecciones de vida, valga la redundancia. Y comentabas en un momento dado, porque el libro está plagado de anécdotas, que es a veces lo divertido también, cómo cuando ahora que hablabas de los técnicos, etcétera, cómo Interstat, cuando veías que, bueno, pues que cierta parte del equipo se hospedaba en sitios decentes, vamos a decirlo así, porque no siempre lo de las cuatro estrellas, vamos a dejarlo aparte. Y veías que gran parte del equipo técnico pues hospedaba en sitios, no sé si llamarlos de mala muerte, pero no muy buenos, ¿no? Y tú ahí te sale tu espíritu luchador y dices, no, esto hay que igualarlo, hay que pagar las dietas, hay que tal. Luchas por todo ello, lo consigues, y lo que hacen los otros es irse a otro sitio peor para poderse llevar el dinero a casa, ¿no? Ahí se te acabó absolutamente todo, sí, el tema todos, de igualdad.
Sí, sí, todos mis esquemas y de igualdad y de todas estas cosas se me caen. Bueno, es normal. El cine... en aquella época no estaba bien pagado, ni muchísimo menos, ¿no? Estaba más bien mal pagado, e incluso muchas veces ni pagado, porque no cobrabas, ¿no? Era durito. Entonces, y tampoco las posibilidades de trabajo eran continuas, eso nunca lo ha sido en el cine, ¿no? Podías trabajar un año mucho y el año siguiente estar a dos velas, porque no te llamaban, no tenías películas o tal. Y entonces, pues, los técnicos, yo también era un técnico, yo estaba casado y tenía dos hijos y tal, procurábamos hacer todo lo posible pues para tener un poco de reservas en casa, ¿no?
Claro.
Y una de ellas importante era las dietas cuando rodabas fuera. Y tal, y yo que tenía unos conceptos muy de igualdad en el rodaje y todo este tipo de cosas, que ya existían en cierto punto. Pero y había en AT diferentes tipos de dietas, pues todo el mundo procuraba ahorrar un poquitillo de eso, porque eso que ahorrabas es lo que tenías, ¿no? Y además en una época, me acuerdo la época del Western, por ejemplo, que se rodaba muchísimo en Almería, pues que Almería le debe mucho al cine, mucho, pero mucho. Todo su desarrollo posterior fue debido al cine. Casi toda la profesión en ese momento ahorraba, pero no para comprarse un piso en Madrid, sino para comprarse un apartamento en Almería.
Claro.
Porque la mitad del año la pasabas allí.
Claro.
Entonces, pues, Dulce, toda aquella zona de cercana a Almería, era todo de gente, de técnicos de cine, de... y de muchos actores que se compraban un apartamento allí para vivir allí, ¿no? Pero, sí, hombre, es que vivíamos en una economía...
muy endeble.
Bueno, los equipos viajábamos en autobús. Se alquilaba un autobús que salían siempre de Correos, de Cibeles, y ibas al rodaje en autobús. Y había un coche o dos para... tal, ¿no? Era todo un poco más... Ahora no, ahora el último meritorio de la película tiene un cochazo que va en coche, ¿no?
Pero me hace gracia recordando ahora... Antes lo comentaba, lo de Tarzán, por ejemplo, ese Tarzán que hicisteis,
sí.
Bueno, que es una aventura en sí mismo el rodaje. Es más, hubiera sido más divertido rodar lo que pasó en el rodaje que en la película.
Mucho
en
más,
sí.
Mucho más.
Porque, bueno, primero, contratasteis a un Tarzán que nadie pensó que no iba a ir nunca descalzo por la selva, sino con zapatillas o con deportivas. No había mona, no había elefantes, que tuvisteis que rodarlo en otra localidad, con la falta de raccord, evidentemente, en muchos momentos. El rodaje allí no es fácil, y las únicas valientes fueron las mujeres, las actrices protagonistas, que se paseaban de una forma, como tú decías, más natural, y para colmo, un cocodrilo que luego os lo hizo pasar fatal cuando llegasteis a Madrid y os plantaron una denuncia. O sea que eso sería un argumento fantástico para Azcona, ¿eh? No sería ninguna tontería.
Era, es que fue un rodaje que cada día pasaba algo. Claro, en todas estas cosas hay que ir marcha atrás, ¿no? Esa película se hizo pues hace 40 años,
sí,
o así.
Por lo que cuentas,
y ya de entrada ir a África, a Costa de Marfil en concreto, hace 40 años, pues había que ir a Estocolmo. O sea, la única forma de llegar allí era ir a Estocolmo y con la SAS volar de Estocolmo no sé dónde y de allí a Abidjan, ¿no? O sea, hoy día coges el avión, seguro que hay 14 aviones diarios a Costa de Marfil. Entonces, no. Era imposible comunicarse con Madrid. Comunicarse, bueno, por teléfono, pedías una conferencia y te la daban a los dos días, sí te la daban, ¿no? De hecho, nosotros teníamos toda la relación con España, la llevábamos a través del vuelo semanal que había de las SAS. Sí, llegamos a un acuerdo con ellos y se portaron muy bien. Y a los pilotos les dábamos el negativo que lo traían a España. Ellos en España cogían dinero y nos lo llevaban, el dinero físicamente. Porque estabas, yo me marché allí y estuve prácticamente sin ningún tipo de contacto durante los 2 meses que estuvimos rodando con España. No tenía ningún contacto. Y luego, pues, hombre, Costa de Marfil en aquella época, que era un poco, y por eso me fui allí, le decían que era la Suiza africana. Estaba el presidente Foué Boigny, que se hizo muy famoso porque cuando murió de Gaulle se vino a Francia, naturalmente, a rendir pleitesía. Y subió al avión llorando. Y estuvo en Francia 2 días llorando, salió de Francia llorando y volvió a Bifidjan y seguía llorando todavía por la muerte de Gaulle, ¿no? Era una colonia encubierta de Francia. Y era una locura, pues, de la edad, irse a rodar allí. Una locura por parte mía. Y una que convencía a los productores de que era estupendo rodar allí, y una osadía también por parte de ellos, que no sé cómo confiaron en que me fuera un chaval tan joven como yo allí para rodar una película allí, en un lugar muy complicado. Teníamos todos los días algún problema, todos los días. Pero
eso es lo que luego, cuando uno lo cuenta, es divertido, claro. Sí. Vivirlo es otra historia, ¿no?
Sí, yo llegó un momento, mira, además eso se me olvidó decirlo en el libro, yo fui con 3 funciones allí, porque éramos un equipo muy reducido, éramos unos 20. Y además teníamos todos un aspecto que deberíamos de haber llegado allí y meternos directamente en la cárcel y no soltarnos, ¿no? Pero yo llevaba la misión de la producción, que era la importante, pero luego hacía la foto fija, que es hacer fotos del rodaje, de las escenas y tal, que es lo que luego se ponían en las carteleras de los cines, unas fotos fuera y tal, y un sonido de referencia. Yo de fotografía tenía ni idea, como es lógico, salían unas fotos espantosas. Pero en el sonido llevaba un Agra, que un Agra era un magnetofón que iba sincronizado con la cámara y todas estas cosas, y como el sonido no podía hacerlo, porque hay que ser técnico en ello, pues lo que sí hice con ello fue rodar ambientes. O sea, por ejemplo, pues por la noche me metí en la selva y era precioso, ¿eh? Era precioso escuchar el sonido que había en la selva, que era un concierto, o rodar cánticos de allí y tal. Y lo traje, que eso luego lo que traje para hacer sonidos de ambiente en la película. Y me debió quedar bien porque se hizo un disco. Hizo un disco para los estudios de doblaje.
Lo cuentas.
De ambientes de selva, ¿no? Y tal. Pero fíjate, fue duro. La verdad es que luego, aparte de eso, fue muy duro. Por cierto, una de las actrices, que no lo cuento tampoco, no puedo contar todo en el libro, estaba una que se llama Isabel Luque, otra era Loretta Tovar. A Loretta Tovar, al poco llegar, le picó un bicho en la cara. No sé si en el lado derecho o en el izquierdo, da igual, ¿no? Pero le picó un bicho, no sabemos qué era, y se le puso la cara inmensa, como un melón.
Pobre.
Y entonces, toda la película hubo que rodarla de escorzo. Del lado bueno, ¿no? Del lado bueno.
De
el lado malo no sale.
Pobrecita. Bueno, y hablando también de rodajes imposibles, la mala vida que os daba un actor que a mí me ha desmitificado en muchos momentos, porque no sabía muchas cosas de Jacinto Molina o Paul Nassi, que ahora sus películas son muy míticas, se ven en todo el mundo, como bien sabes, las siguen con pasión y tiene muchos fans en el mundo entero, dentro del mundo de terror, sobre todo las que hizo ambientadas en ese mundo. Pero que la verdad, el buen hombre, ya en entrevista yo recuerdo a Polo, a Jacinto, complicadito, ¿eh? Era un personaje, ahora que estás tú delante, bastante complicado de entrevistar. Porque ni se dejaba mucho, ni hablaba mucho, y lo que decía era, da igual, le preguntabas por el jamón y te contestaba por el melón. Es decir, él hablaba de lo que quería y como quería. A lo que voy es que lo cuentas muy bien, sin hacer sangre en ningún momento, pero es muy divertido ver que este actor que se metía en películas como de terror o no de terror, pues no sabía montar a caballo, no tenía un movimiento corporal para muchas de las secuencias de acción, etcétera. Había que ser doblado o eliminado. Y él, a las 2 semanas de rodaje, en todos los rodajes, estaba deseando terminarlo todo era malo para empezar el bueno, que venía a continuación. Sí. Y como tú viviste con él muchas aventuras, siempre pasaba lo mismo. Es decir, él ya se convirtió en una costumbre. Cuando te toca un personaje así, que es el protagonista central de las películas, ¿cómo se vive un rodaje? Porque habrá vivido más de uno con los divos, entre comillas.
No se veía mal, porque Jacinto o Paul Nassi, porque bueno, a él cuando estabas en público había que llamarle siempre Paul, si no se enfadaba mucho. Uh-huh. En privado hablaba, oye, Jacinto Molina, Paul Nassi. Bueno, él no era tonto, no era tonto ni mucho menos, y sabía de sus propias limitaciones mejor que nadie, ¿no? Con lo cual, lo que pasa es que, bueno, pues como siempre hay gente alrededor, o era un público tal, intentaba obviarlas y pasar a lo que él quería, lo que, de la forma que quería y tal. Y mérito tenía, porque una persona que precisamente no era la persona idónea para hacer las cosas que hacía y luego las hacía y encima se vendían y encima pues ha dejado un rastro ahí importante, verdad, eso es de que era un hombre que tenía un lado, digamos, muy propio de saber qué es lo que tenía que hacer para gustar, ¿no? Pero sí, era complejo trabajar con él, ¿no? Porque es que todas las películas que hacías con él, todas, era, empezaba todo muy bien porque el guión era suyo, todo era suyo, siempre todo. Pero al cabo de 2 semanas se transformó el equipo en su mayor enemigo, sin ser enemigos. Lo que pasa es que, bueno, pues que lo que había escrito no se podía hacer bien, o no funcionaba bien, o no lo hacíamos como él quería que se hiciera, fuera lo que fuera, siempre estaba enfadado, siempre, ¿no? Y pero él supo siempre ir cambiando de registro para que, una película que hice con él, se llamaba Muerte de un Kinky, sí. O sea, pasaba de ser un vampiro tremendo o un caballero medieval a tal, a ser un kinky, porque en aquel momento estaba muy de moda el mundo de los kinkies.
Sí, sabes, ¿no? que hubo muchas.
El mundo de los kinkies. O sea, él sabía adaptarse, sí, pero era. Y luego acabó haciendo unas películas muy curiosas sobre con documentales sobre el Museo del Prado y unas cosas con los japoneses. Porque fuera, sí, fuera de España tenía y tiene unos clubs de seguidores.
Tremendo,
y,
sí.
Y como fue muy prolífico, además, porque hizo muchas películas, él hacía 5 o 6 al año, muchas.
Sí.
Pues hay mucho material suyo.
Pues mucho material. Fíjate, La Noche de Walpurgis, que se exhibe en todo el mundo, en salas especiales, etcétera, ya, pero que la gente sigue yendo a las salas a ver esa película que hablábamos de...
La Noche de Walpurgis, precisamente, esa la produjo Hispamex, que era una compañía...
Otra época importante en tu vida.
Sí, Hispamex. En su vida, muy importante. Y estaba hablando yo un día con Alberto Platar, que era el dueño de Hispamex, y me dijo, mira lo que he recibido. Y recibió un telegrama de un distribuidor alemán que le daba las gracias, dice, porque con la película La Noche de Walpurgis he ganado mi primer millón de dólares en cine. Que $1,000,000 entonces no era un millón de dólares de ahora, ¿eh? $1,000,000 entonces era un fortunón. Sería 20 veces eso ahora. O sea que sus películas hicieron millonario a mucha gente también. Eso también es verdad.
Eso no lo podemos olvidar. Podría seguir contando aventuras de... Bueno, yo sí quiero pararme en una película que sí es una espinita y por eso la has contado, que fue todo lo que pasó en la producción de Mi Hija Edelgar. Sí. Una película que tú amabas en proyecto, que la amabas profundamente, que querías estar en ese proyecto, que evidentemente, bueno, eso lo tenéis que leer, hubo mucha gente intermedia, sobre todo productores, que no quisieron ver el dinero que necesitaba esa película para llevarla a cabo, y que cuando se termina y la logras ver en cine te produce mucha tristeza, porque no era la película que tú imaginabas o que tú habías leído en un guión. Y eso sí es un momento amargo.
Sí, fue amargo porque, bueno, yo hacía mucho cine de este, llamémosle, de consumo, por llamar otra cosa, bueno, un cine. Pero mi ilusión era hacer unas películas más importantes, que fui haciendo luego poco a poco.
Sí, claro.
Más importantes o diferentes, por decir otra cosa. Y, hombre, para mí siempre un gran ídolo del cine español ha sido Fernando Fernán Gómez, ¿no? Eso lo tenía siempre muy claro, muy claro. Y, por circunstancias más, los productores de esa película, Matas y Luis Sanz, eran dos productores muy importantes, ¿no? Pues me llaman, ellos tienen un equipo, una gente de producción magnífica, pero nos tendrían en otra cosa, no sé, para que hacer yo la película Mi Hija Edelgar de jefe de producción. Entonces, el jefe de producción entonces tenía la responsabilidad, entre otras, del presupuesto de la película. Pues para mí era eso muy importante, ¿no? Teníamos unas reuniones interminables, pues para diseñar un poco el tipo de producción que se iba a hacer, que si estudio, que si en el cuadro naturales, que si no sé qué, el reparto, todas estas cosas. Y, pues yo hice los estudios y di unas cifras aproximadas, porque no me acuerdo exacto, ¿no? Pero digamos que a mí me salió un presupuesto, pues por ejemplo, de 24 millones de pesetas de entonces. Y sobre todo Luis Sanz, que era el que llevaba más la sartén por el mango de la cuestión de...
Del dinero.
Sí, porque había el productor, el bueno y el malo. El bueno era...
Matas.
Matas, y el malo era él, ¿no? Podría haber sido al revés, el reparto de papeles, pero en ese momento era así. Y me dijo, estás loco, esto no se puede hacer, no tenemos quien haga una película con ese presupuesto, tienes que bajarlo a 19. Y bajarlo de 24 a 19 era muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, vuelta a trabajar con el viento de dirección, que era Manuel Pérez Estremera. Pues mira, que hacemos, tenemos menos figuración en esto que no es necesario, y este dinero lo empleamos en este decorado que sea mejor para no sé qué, y en este papel secundario, este actor que es muy caro, vamos a intentar sustituirle por este, no sé qué. Lo consultábamos con Fernando Franco, me decía, venga, adelante, tal. Y bajaba, y que no, y que no, y que no. Y entonces ya se acercaba la fecha de rodaje, estaba todo preparado, pero yo no lograba bajar el presupuesto a lo que querían. Y entonces, pues, Luis Sanz me dijo algo muy duro. Me dice, bueno, pues si no sabes hacerlo es que no vales para esto. Y dije, pues no valdré. Dice, o sea, que márchate, pues me marcho. Pero dejar una película, para mí, antes de empezarse, justo con todo preparado, pues era una faena también para la propia película, ¿no? Esto fue un ataque de ira de este hombre que no se dio cuenta que si me iba se montaba la de Dios. Porque además el equipo me querían, yo llevé a mi equipo de producción y tal, y me dijeron que si yo me iba, se iban ellos. Y dije, no, porque la película se para, y esto Fernando Franco Gómez es una víctima inocente, ¿no? Totalmente claro. Inocente. Entonces, vamos a iniciarla, yo la inicié sin cobrar, por supuesto, como una primera o segunda semana de rodaje, me parece, mientras buscaban al idóneo que ellos querían para terminar la película, y así fue. Y cuando ya había una persona allí que fue un director de producción muy bueno, Valentín Panero, el que siguió con la película, pero para mí fue moralmente muy muy duro, ¿no? Porque era la película que uno ansiaba durante mucho tiempo hacer, el tema era muy interesante, Fernando Franco Gómez, el reparto era una conjunción de actores muy conocidos con actores nuevos, y la película tenía un presupuesto, a pesar de que yo lo había reducido de esa, querían que redujera de esa forma, amplio, ¿no? Para el momento, o sea, que la película se podía hacer bien. Y luego, pues cuando vi la película, y lo digo con bastante sinceridad, sin ningún tipo de rencor, porque yo no la he hecho, no tengo, se quedó un poco corta para lo que tenía que haber sido. Yo creo que esos 2 o 3 millones que le faltaban se notaba.
Bueno, yo, si te sirve de consuelo, con lo que te pasó con Luis Sanz, te comento que me acuerdo entrevistando un día a Rocío Dúrcal, que sabes que fue su descubridor y productor y que la tenía atada totalmente hasta final de contrato, cuando Luis Buñuel le ofreció a Marieta, a Rocío, hacer Tristana, él se negó y no le permitió hacer Tristana. Y como dice Marieta, dice, pues hice más bonita que ninguna. Y entonces, quiero decirte que él era como era, ¿no? O sea, que bueno, le debemos cosas muy divertidas, pero también le debemos cosas que mejor olvidarlas, ¿no? Bueno, pues me salto muchas páginas, porque lo que tenéis que hacer es leer Enrique González Macho, Mi vida en versión original, y voy a algo muy importante en su vida, que ha sido la creación de Alta Films y, en consecuencia, luego los cines Princesa, bueno, los cines Renoir, no solamente en Madrid, sino en toda España, allá donde pudo. Tu llegada, tu compra en Alta, los años que has pasado allí luchando contra muchos, es un periodo de vida muy importante, ¿no?
Sí, a mí, bueno, yo donde más he disfrutado, curiosamente, o sea, todo el mundo piensa que, hombre, la producción, pues no, ha sido la distribución. Cosa muy rara, porque no es normal eso, ¿no? Pero yo he disfrutado mucho en la distribución, también quizá porque lo he pasado mal, y porque ha sido duro y porque es difícil, pero es muy bonito la distribución. La distribución, eso de traer películas, de ir descubriendo, entre comillas, porque las películas ya están hechas, están ahí, pero bueno, ir buscando películas que creas que pueden tener un interés y que no son las habituales o las de siempre o tal, es muy bonito, es muy bonito. También es muy, muy durito, porque te pegas unas bofetadas muy importantes con determinadas películas, ¿no? Y en otras, sin embargo, pues tienes unas alegrías que no te esperabas, ni mucho menos que lleguen a un tan alto, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el mundo de la distribución, me ha gustado mucho. Pero tanto del cine extranjero como del propio cine español,
¿eh? Lo sé. Esa distribución te llevó, como yo digo, a ser exhibido tanto que en los 90 fue, creo recordar, en el libro, hablas de la creación de un cine en la Unión Soviética, que todo, en la antigua Rusia, que de alguna forma todo confluyó, tanto en España, porque ahora las relaciones son un poco distintas, pero entonces no eran tan facilitas,
no.
En un lado y en el otro, para dejarte abrir un cine con esa Sara Montiel allí con el clavel puesto de Carmela de Ronda, ¿no? Pero que tanto gusta a los soviéticos, que sigue gustando, porque sus películas se siguen viendo muchísimo, y eso te empujó a poder llevar el cine español de todo tipo de directores y de todo tipo de géneros, ¿no? Y eso fue también una época muy bonita.
Sí, bueno, esa época fue absolutamente de locos totales, y de inconsciencia también por mi parte muy grande en muchas cosas, ¿no?
Sí, porque no ganabas un duro.
No, en eso
todo
no,
lo que yo, sacaban era para mantener mito del cine.
Traía cine soviético a España y llevaba algo de cine español allí también. Y un día se me ocurrió que, ¿por qué no abrir un cine en Moscú dedicado al cine español? Hombre, eso hoy día, pues dices, un problema de dinero, de que vayas, de que vengas, pero es que estoy hablando de la Unión Soviética y de los años 90, que había de aquí delegación comercial, empezaban las relaciones diplomáticas a ser un poco más serias, pero eran dos mundos completamente, no teníamos nada que ver. De hecho, en el aspecto simplemente comercial, pues en aquella época, cuando trabajabas con la Unión Soviética, la Dirección General de Transacciones Exteriores te exigía a final de año que hubiera equiparación entre las importaciones y las exportaciones. O sea, no podías importar si no habías exportado suficiente también, ¿no? Era todo muy vigilado, muy controlado y muy difícil. Y la Unión Soviética, pues no hablemos lo que era. O sea, que era ya un cuartel de dimensiones épicas, ¿no? Y, pero de la forma más tonta lo planteé allí y dije, no, pues puede ser interesante, ¿por qué no? Vamos a ver. Y bueno, pues hablando con todas las autoridades municipales, estatales y locales, todo el mundo, pues un buen día me dijeron, elige un cine. Y yo, pues claro, pues digo, pues yo quiero el cine Youtubers Veni, que es el primer cine que se hizo en Rusia, o sea, en 1904. Que era como coger la Cibeles, como si me dijeran, ¿qué edificio quieres para jugar, niño? Pues quiero el edificio de Cibeles, y te lo quedas. Pero bueno, pues vale, vamos a firmar un contrato. Y se firmó así a lo tonto un contrato entre el Estado soviético y mi empresa privada española, ¿no? Que fue el primer contrato que hubo de esas características.
Aunque luego los franceses se lo quisieron.
Sí, lo hicieron. Pero vamos, pero a todos los niveles. No se había hecho nunca en la Unión Soviética un contrato entre una entidad estatal y una entidad privada extranjera para crear una compañía que se llamó Alsof. Y el contrato ese pasó por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS, por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por Consejo de Ministros en España, era Jorge Semprún el ministro entonces, y todos lo aprobaron. Y yo lo pasé por la postilla de la Haya encima, para que fuera lo más legal del mundo. Y así a lo tonto, pues de repente había un contrato entre la Unión Soviética y España, y bueno, y una empresa privada española. Y me traje al primer ciudadano soviético a España a trabajar aquí, con permiso de residencia, permiso de trabajo, que se llama Alexei Rastorov Benito de Quirós, ¿no? Era un hijo de un español de la época de la guerra, que hablaba español naturalmente perfectamente bien, era la característica para mí más importante, ¿no? Y así empezamos, y ese cine, pues hicimos una inauguración bastante sonada, y estuvo durante 3 años proyectando solo cine español, llenando constantemente. Empezaba a las 10 de la mañana y acababa a las 12 de la noche. Y hacíamos ciclos y mandábamos allí a directores y pasó medio cine español por ahí. Fue una cosa muy muy bonita.
Hasta que entró la mafia y ya ahí dijiste, se acabó. Ya no hay que... En eso siempre has sido muy recto. Llevamos 30 minutos, tenemos que decirte adiós. Pero yo quiero señalar que aquí, en el libro, yo he comentado cosas, pero es que falta películas muy emblemáticas, por ejemplo, Secretos del Corazón. ¿Cuál fue la estrategia que siguió Enrique para que esa película se convirtiese en el éxito que se convirtió? ¿La traída? ¿Cómo trajo cine argentino de calidad que se convirtió en moda y que hizo lo que es casi un rey de taquilla dentro de lo que los actores pueden atraer en taquilla en Ricardo Darín? Bueno, cuenta muchísimas cosas que yo me he dejado en el tintero, sus años como presidente de la Academia Cinematográfica Española. Es decir, que si queréis saber lo que es historia del cine español, vivir a través de un hombre que ha dado su vida y que la sigue dando de alguna forma, porque sigue apostando por que tener abierto unos cines que hoy mismo o hoy en día no son rentables, que pueden vivir, como dice Enrique Garrison en alguna entrevista de las rentas del año pasado, que fue muy muy bueno, pero que si siguen así se ven abocados al cierre sin falta de ayuda. Nadie conoce al ministro de Cultura, no lo conocemos ninguno, no le ponemos cara. Y luego pues tenemos gentes, con todos mis respetos, como Fernando Simón, que se permite el lujo de decir que, hombre, que cerrar los cines y los teatros no es una cuestión de que la gente coja el virus, porque en ningún país del mundo se ha dado un solo caso de COVID, en ninguno, por las medidas de seguridad a las que están sometidos los cines y las reformas, etcétera, para que esto ocurra. Pero claro, es que luego la gente, antes de ir al cine, se va a tomar algo, después se va a tomar algo, y esto es lo que provoca el COVID. Me parece tal brutalidad lo que se está produciendo, y con eso voy a luchar y voy a dar la bandera por delante dentro de lo poquito que pueda hacer, que el gobierno, y me da igual políticamente de quién esté hablando, no apoye en estos momentos, no solamente al gremio, porque hablamos a veces, y el gremio lo vemos en directores o actores, no, es que hay mucha gente detrás, cientos de familias, que al contrario que en Francia, que también hace mucha referencia a cómo protege a los franceses, su cine, su cultura, etcétera, Enrique en su libro, pues no se está apoyando, y si no se apoya, se cierra, y si se cierra, se acabó la cultura, y se acabó el poder ver una película en pantalla grande, que por mucho que se empeñe, no es igual que una plataforma, en donde también, comentado Enrique en muchas entrevistas, en plataformas de momento están de moda, ya veremos si luego hay suficiente producto como para que estas plataformas existan o se dediquen luego al ladrillo, vaya usted a saber. Querido, que no me voy a enrollar, que es un placer el haberte tenido, el volverme a reencontrar después de una época difícil en tu vida que afortunadamente se ha ido subsanando. La justicia te ha dado la razón. Vas a empezar el 21 totalmente limpio, que es lo importante. Que esto haya sido un mal trago. Todos los que te queremos hace mucho tiempo estamos ahí, que hemos estado siempre contigo, Enrique. Te admiramos profundamente, tu valor, tu energía, cómo has expuesto tu dinero en multitud de ocasiones, tu poca o mucha fortuna personal al servicio del cine mundial, pero especialmente del cine español, y por eso te estaremos siempre muy agradecidos. Gracias por este libro, gracias por este trozo de vida importante a todos los que amamos al cine español, fundamentalmente Enrique González Macho, Mi vida en VO, 50 años de cine en España. Un regalo excelente, y no falta, te lo puedes regalar a ti mismo si te gusta saber cosas de cine y lo que se ve dentro y fuera de lo que es una pantalla. Querido, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas por estar vosotros, aquí.
Al revés.
Y que te vea muchas veces, que no perdamos 3 años, ni 4.
Me has hecho polvo.
¿Por qué? No te he tratado mal, ¿no?
No, demasiado bien.
No, hombre, sabes que te admiro y te quiero mucho.
Demasiado, demasiado.
Lo sabes. Muchas gracias, Enrique.
Bueno, muchas gracias a ti, por supuesto, de verdad.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Pues empezamos con nuestros estrenos cinematográficos. El primero está interpretado en su personaje central por Russell Crowe, cada día más reconocible por su volumen. Ha cogido un volumen este hombre. Es realmente preocupante, ¿no? Pero bueno, es una decisión del propio actor, pero hay que decir que sigue siendo impresionante cada vez que se pone delante de una cámara, y es el caso de Salvaje. Salvaje, nunca mejor dicho, es una película muy, 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 muy salvaje. El tema a lo mejor lo hemos visto con otras variantes en otras pelis, pero no deja de ser un film o un thriller en el que el espectador va a costarle respirar, ¿no?, de las cosas que pasan. Ya al inicio de la película es brutal, vemos a un hombre que destruye la vida de 2 personas y donde viven, y a partir de ahí no sabemos qué está pasando. Vamos a ver a una mujer con su familia, con sus problemas, va en un coche, y este hombre que hemos visto al principio se detiene en un semáforo, el semáforo está abierto, ella tiene mucha prisa porque tiene que llegar para llevar a su hijo al colegio, le pita, y para él le parece una ofensa, y la para y le dice que va a ser el peor día de su vida, y lo va a cumplir a rajatabla. Hasta ahí os leo. Es realmente angustiosa, es una película que se deja ver muy bien, pero que te deja, insisto, con el corazón en un puño. Salvaje.
Venga, tío. Es para hoy.
¿Sabes lo que es un toquecito de cortesía, chaval? Suena así, suave. Amistosos, era lo que tu madre pretendía.
No, no lo era.
¡Mamá!
Pues cambiamos de género. Nos vamos a una comedia blandita, película francesa, donde lo mejor, como siempre, es Julie Binoche. Hablo de Manual de la Buena Esposa, que a mí no es una película que logre convencerme del todo. A ti parece que te ha gustado un poco más.
Tampoco te creas que en este caso me ha gustado mucho. Es decir, coincido contigo. Bueno, se deja ver, sí, es entretenida, pero bueno, son de estas películas totalmente olvidables cuando terminas de verlo. Una academia para enseñar a amas de casa a ser buenas esposas en una época, bueno, pues en
realidad... A niñas que les enseñan buenos modales para convertirse en buenas esposas,
¿no? Eso es. Es que no hay más tampoco.
En un momento de cambio, ya que en Francia, en París concretamente, están sucediendo los hechos del mayo del 68, con todo lo que supuso de revolución, y las ideas van pasando. Mezcla géneros, es verdad que tiene mucho de comedia, pero también tiene mucho de drama. No logra encontrar el tono, desde mi punto de vista. Las actuaciones están un pelín desfasadas, pero por culpa de la dirección, es decir, que las lleva a un límite que no es necesario. Creo que desde una contención hubiera resultado más interesante esta película, que no deja de tener buenas intenciones, pero que queda un tanto trasnochada. A lo mejor a los franceses les hace gracia, ¿no?
Pero cine francés,
muy poquita.
Produce tantísimo que muchas veces hay películas que te
que
da
no
la sensación,
que, llegar, no
te da la sensación que ya las has visto, que es como una fotocopia de otra.
Sí.
Es decir, es que lo has dicho muy bien, son buenas intenciones, pero que bueno, se termina la película y es que yo, es de estas películas que dentro de 2 años hablamos de ella y no nos acordamos.
No, yo dentro de menos. Tal y como tengo la memoria últimamente, te hablo yo, que vamos, en primavera ya no me acuerdo ni si la he visto. Y sería tan imbécil de volverla a ver otra vez porque está Julie Binoche, que es la que me gusta mucho. Vamos a oír un poquito de Manual de la Buena Esposa.
Señoritas, señoritas, un poco de silencio, por favor. Durante los 2 años que pasaremos juntas en la escuela para amas de casa Van der Beek, vuestras profesoras y yo misma tenemos la delicada misión de hacer de vosotras unas amas de casa ideales. Atención, el trapo siempre en la dirección de las agujas del reloj. Una.
Nos vamos al cine fantástico, también francés. En este caso, la película que vamos a contaros se llama Mandíbulas. Nos cuenta la historia de Jean Gab y Manu, dos amigos no muy inteligentes que encuentran una mosca gigante viva y atrapada en el maletero de un coche y deciden entrenarla para ganar dinero con ella. Primero fue una rueda, luego una chaqueta y ahora es un moscardón enorme. De la mente de Quentin Dupieux llega otra historia con un inesperado protagonista. Bueno, pues más de lo mismo, y dentro de ese más de lo mismo que decía Sergio del cine francés, nos llega esta comedia fantástica y que pretende hacer reír y que yo no tengo muy claro que lo logre conseguir, al menos entre el público español. Mandíbulas.
Ouais, bah, t'as entendu ça? C'est strange, non?
Nos vamos hasta Gran Bretaña porque allí se ha producido la película Surge, en la que Joseph es un guardia de seguridad que trabaja en el control de un aeropuerto y vive de forma modesta en un solitario apartamento de Londres. Ninguno de sus compañeros se percata de que su cumpleaños y las únicas personas con las que lo puede celebrar son sus irritables padres, con los que no está muy cómodo. Sin embargo, aunque hasta el momento este hombre ha sido una persona callada y tímida, algo está cambiando en su apariencia pacífica y tras una serie de extraños acontecimientos decide dejar atrás su buena conducta para protagonizar una creíble aventura en las calles de su ciudad. ¿Qué es lo más interesante? Que es británica. ¿Qué es lo mejor? La interpretación de Ben Whishaw. ¿Se ve bien? Sí, por todo como suelen hacer esta gente en cine, pero tampoco es una película memorable. Surge.
Arms up, arms out.
Getting a good reading though, aren't you?
Zap, 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 zap.
Y nos vamos, Sergio, a una película argentina que lleva como título Las mil y una.
Cuando Iris conoce a Renata, una joven con un pasado difícil, se siente inmediatamente atraída por ella. Tendrá que superar sus miedos y enfrentarse a sus inseguridades para experimentar el primer amor. Una historia llena de ternura en un entorno muy hostil en el que el deseo adopta muchas formas en la oscuridad y los cotilleos pueden convertirse en un arma. Es una película de estas pequeñitas que se centra en unos personajes y que vamos a ver, bueno, pues un viaje vital de estos personajes.
Y que vamos a ver si llega también a todas las pantallas de España.
Sí, es una película con una distribución pequeña.
Muy pequeña. Vamos a escuchar un poquito.
¿Por qué fumas tantos y toses así?
No sé, porque me gusta. Además hay que morir de algo, ¿no?
Amar a alguien es diferente al amor que uno siente por su familia o un amigo.
Un documental ficción, porque mezcla las dos cosas que vimos en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, en la Seminfi, El viaje más largo, y que tenía como un protagonista absoluto que es Magallanes.
Magallanes y Elcano también, ¿no?
Elcano,
nos va a contar,
claro.
Y todo lo que pasa en ese viaje. Es un, lo decías muy bien, un documental que mezcla también ficción, porque en la parte de documental vamos a ver pues numerosos historiadores que están en, pues, en Museo de Sevilla, por ejemplo, también en Portugal, y que nos van a contar cómo fue el viaje. Y además lo vamos a ver mediante animación, por eso también hay una parte de ficción. Es muy interesante, vamos a descubrir cosas que no, por lo menos yo, había cosas que desconocía de ese primer viaje de la vuelta al mundo en barco, de la rivalidad que surgió entre Magallanes Elcano y el resto de la tripulación, y realmente es un documental que merece la pena ver.
Pudiste hablar con su director en Valladolid y esto es lo que nos contó.
El plan de Magallanes era el mismo plan de Colón, llegar a la India navegando hacia Occidente.
Nunca el hombre había navegado esas distancias tan grandes a través de tres océanos diferentes.
Manuel Martín, presentas en la Seminci El viaje más largo, toda una epopeya, ¿no?, que protagonizaron Magallanes y Elcano junto con un puñado de hombres. ¿Qué es lo que te interesa de esta historia para llevarla al cine?
Hola, pues a mí del viaje más largo, sobre todo, lo que me parece más interesante es, por un lado, las analogías que pueda tener con otras expediciones, especialmente con los viajes espaciales, y sobre todo el espíritu de supervivencia. Fíjate que estamos viviendo en unos momentos de incertidumbre, y en el viaje más largo, de algún modo, se cuenta ese viaje hacia lo desconocido de la humanidad, ¿no? Un viaje que en principio lo hicieron una tripulación de más de 200 hombres, de los que quedaron apenas una veintena cuando dieron la primera vuelta al mundo en barco. Un viaje gracias al cual se conoció la cartografía del mundo, la imagen del mundo real. A partir de ahí toda la cartografía, todos los mapas cambiaron. Ya se dio una imagen del mundo global y redonda. Pero en las entrañas de la historia lo que realmente subyace y lo que lo hace interesante a la hora de narrar es todos esos sentimientos humanos que hay debajo de la piel de los personajes. Es decir, las ansias, los miedos, las ganas de descubrir, de traspasar nuestros límites, el espíritu de supervivencia que tiene el ser humano en las peores condiciones o en los momentos más oscuros, ¿no? Y todo eso está no solo en la propia película documental, sino en el espíritu de la historia, ¿no?, en la que nos hemos inspirado para contar este relato tan particular.
Me decías al principio, te iba justo a preguntar por el paralelismo, ¿no?, que haces con la carrera espacial. Y además pones un ejemplo muy bueno en el documental que es el de... Porque hay algunos que piensan, bueno, tampoco fue una gran epopeya, ¿no?, pero porque ya conocen el mundo. Y ese ejemplo que pones es el de mandar a una tripulación a través de un gusano, de un agujero de gusano, que lo mismo en el otro lado hay algo muy apacible, pero lo mismo no, ¿no? Y es ese mundo, ese viaje a lo desconocido.
Sí, en el viaje más largo hemos hecho una analogía, intentando sobre todo que la trama principal, que es la de la expedición de Magallanes y Elcano, no se perdiera. Sí que el espectador va a ver ciertas analogías con la expedición espacial, especialmente con el viaje a la Luna. Y también es verdad que hay otros elementos, incluso conceptos que hemos podido ver en películas como Interestelar, que la ciencia ahora mismo pues está estudiando nuevos caminos, ¿no? Al final, de lo interesante de estas analogías es que, además del propio viaje el propio objetivo del viaje, que en principio era un viaje con un objetivo comercial, ¿no?, de encontrar nuevas rutas para llegar a las islas de las especies o encontrar nuevas rutas comerciales. Este objetivo comercial se convierte en un objetivo científico y en un objetivo que en el fondo es un gran paso para toda la humanidad, es decir, se cambia la imagen del mundo. En el otro caso, se traspasa la atmósfera y no solo el espacio, sino que se pisa la Luna. Entonces, estamos hablando de cuánto de ciencia ficción y de sueño y de fantasía hay en el espíritu del ser humano. O sea, cuántas veces el hombre ha soñado con hacer algo, ¿no? Y entonces yo creo que en el fondo, en el viaje más largo, más allá de la aventura marítima, sí que de algún modo en el interior sí que hay esa ilusión, como cuando éramos niños y íbamos al cine, ¿no? Esa ilusión de que otros mundos son posibles, de que se puede viajar, se puede traspasar fronteras, de descubrir nuevas cosas. Y yo creo que es muy interesante no solo la analogía, sino todo lo que hay detrás de esa analogía. Es decir, aunque las expediciones eran diferentes y la ciencia había avanzado mucho y el mundo efectivamente en el siglo XX ya se conocía, siempre va a haber algún territorio que desconozca y que quieras descubrir. Es decir, esto es como en el cine fantástico, muchas veces cuando hay una puerta o un umbral y el protagonista o la protagonista lo quieren traspasar. Se pueden quedar en su confortable mundo, pero de algún modo tú quieres traspasar ese umbral. El espectador se pone en el pellejo del protagonista o la protagonista y quiere traspasar esa puerta, quiere abrir la puerta para ver qué hay detrás de la puerta. Yo creo que es la curiosidad mezclado con la ilusión, el esfuerzo, la formación, la ensoñación, yo creo que nos lleva a intentar descubrir nuevos caminos, ¿no? Y ahora fíjate lo que estamos viviendo con la pandemia, en el que con todo el avance científico, afortunadamente que tenemos, con todo el avance sanitario, nos encontramos con un elemento nuevo que está haciendo que nos cuestionemos muchas cosas y que está poniendo patas arriba a nuestra sociedad. Entonces, y no deja de ser, tú recuerdas la Guerra de los Mundos, ¿no? En la Guerra de los Mundos, ¿quién terminó acabando con la invasión alienígena, ¿no? Yo no recuerdo si eran bacterias o pequeños bichos. O sea, al final lo más pequeño, los detalles, nos pueden hacer cambiar la imagen que tenemos de la sociedad y de todo. Y en tiempos de incertidumbre, yo creo que al final recurrir a este tipo de historias, yo no sé si te alumbran, pero por lo menos te ayudan a pensar en que todo es posible y que siempre hay luz al final del túnel.
Una gran gesta la que estamos hablando, pero sin embargo luego si ya nos centramos en el microcosmos que eran esas naves, afloran las miserias humanas de siempre, envidia, soberbia, que pusieron en más de una ocasión en riesgo la expedición.
Claro, ten en cuenta que aunque es una historia real, y nosotros, de hecho, para el viaje más largo nos hemos inspirado en los testimonios de los marinos y de los cronistas de la época para poner la voz en off que acompaña a lo largo de todo el relato como si fuese una historia literaria o una historia, si queremos, casi de ficción. Los testimonios son reales. Los testimonios de los marinos son reales. Es decir, todo lo que vivieron no deja de ser el viaje del héroe. El viaje del héroe, que al final es, como sabemos, una técnica o una forma de contar historias, ¿no? En la que está muy inspirado en los cuentos y en la propia tradición humana. O sea, lo que te quiero decir con esto es que, al final, en una historia de ficción que está muy apegada a la realidad, surgen todas estas surgen lo más luminoso y lo más oscuro del ser humano, y especialmente las historias de supervivencia. O sea, piensa, traslada, cambia el escenario de las cinco naos que viajaron con un capitán portugués y otros capitanes españoles, la mayor parte de la tripulación española liderada por un portugués, que en esa época era como, imaginemos que es, si hubieran contratado a alguien de la Unión Soviética para dirigir una expedición norteamericana o viceversa. O sea, todo el mundo hubiera ido un poco tenso y nervioso. O si ahora, por ejemplo, entre las grandes potencias, que todos sabemos cuáles son, habría como mezcla de talentos, ¿no? O sea, o hablamos incluso de el espionaje industrial. Es decir, podemos cambiar los barcos por naves, podemos cambiar las naves por vehículos espaciales, podemos cambiar los escenarios por agujeros de gusano o por el inmenso universo de estrella. Pero al final, los que van montados en esas naves son seres humanos con sus particularidades, sus cada uno con su problema, su psicología. Es decir, muy, es un concepto, al final lo de los barcos es un concepto que ahora todos recurrimos muchas veces al mismo concepto, que es como un término de gran hermano, ¿no? Y tú dices, claro, vives tanto tiempo con la misma gente, conviviendo con las tensiones, y a eso añade la falta de alimentación, ratas en los propios barcos, meterte en el mar en pleno, imagínate, el Océano Pacífico, que nunca se había navegado, que ellos pensaban que era menos extenso de lo que es, y ahora tú estás navegando en un sitio frío, intemperie, los barcos, imagínate, dormir en los barcos, que dormían normalmente muchos de ellos en la superficie, tapados con lo que podían. Entonces eso lo mezclas con el hambre, el desconocimiento, los miedos de adentrarte en un mar oscuro e imaginarte que te van a salir monstruos por todos lados. O sea, tiene que ser una experiencia tremenda, pero cambia eso por una película de zombies o una película de... A mí lo que me fascina siempre de las historias reales a la hora de enfrentarme a documentales es la analogía que tienen con las historias de género. Pues me encanta el cine de género, y me gusta mucho porque el cine de género nos puede hacer reflexionar sobre política, supervivencia o un montón de cosas. Y nosotros con El viaje más largo lo que hemos intentado es que sea una película muy amena y que lógicamente también se vea la parte más humana. O sea, yo me alegra mucho que el espectador termine quedándose con todos estos conflictos personales, los conflictos y las cosas más, o sea, las cosas más viscerales, es decir, ¿por qué mueren algunos personajes? Algunos personajes mueren porque tienen un objetivo, se apartan de él, quizás por un poco de ambición excesiva acaban en sitio donde no deben. No sé, es el ser humano el que navega. Entonces el ser humano es que está lleno de imperfecciones, y nosotros, es cierto que esta película es de, no podríamos hablar tanto de protagonistas, aunque hay nombres muy marcados en la historia, es una película muy coral, y de hecho por eso la voz en off lleva, está interpretada solo por un actor, porque queríamos que la voz en off tuviese unidad, como si todos los testimonios fuesen uno, y pensamos que es una película coral, pero en la que obviamente todo el mundo puede sentirse identificado con cosas, decir, oye, que esto al final es que pasa, fíjate cómo está el mundo a día de hoy, sigue habiendo conflictos de intereses, y eso lo veíamos en la expedición también de Magallanes y Elcano.
Recurres a la animación, hay mezcla de testimonios con animación, porque supongo que era pues la mejor forma para poder recrear aquel ambiente a bordo.
Bueno, sinceramente no sé si es el mejor formato, pero es el formato en el que yo como director me encuentro más cómodo. A mí como director no me interesa en el documental, en el género documental. En el género documental a mí como director me interesa mucho la mezcla de formatos. Esta no es mi primera película, de hecho es mi tercer largometraje de género documental. El primero, bueno, además había hecho otros documentales de menor duración, unidades de, como se dicen, unidades para televisión, documentales para televisión, pero el primero en el que esta técnica se usaba de forma muy extensa fue 30 años de oscuridad, y 30 años de oscuridad ya mezclamos entrevistas con archivos con esta animación muy estilo cómic. Y este documental, El viaje más largo, lo que tenía de peculiar es que además tenía un valor o algo nuevo añadido, que era el contar una historia con técnicas similares, pero también añadiendo toda la parte de la aventura espacial y jugando con los archivos de manera diferente que con 30 años. Es decir, jugando también con archivos que hacían que la obra no solo se contase la propia historia, sino que además pudiésemos tener reflexiones sobre la propia, los sueños, la ciencia ficción y todo este tipo de cosas. Entonces, todo esto a mí me daba como un componente muy pop, que me parecía muy atractivo como director, ¿no? La verdad es que estoy muy contento porque cuando planteé la forma de contar la historia a los productores, pues les pareció adecuada, sobre todo porque pensamos que este lenguaje tan pop puede llegar a mucha gente, y al final de lo que se trata es que esa historia sea sobre todo una historia que tenga un carácter divulgativo por el propio formato, pero también que sea muy atractiva y amena para los espectadores que decidan verla.
Siempre que se hace un documental, la labor de investigación y documentación es muy importante. ¿Te ha sorprendido investigando, documentándote algo que no sabías a priori?
Mira, lo cierto es que en este documental he estado muy bien acompañado a nivel de documentación. El guión lo he coescrito con Antonio Fernández Torres. Antonio Fernández Torres es el responsable de la exposición El viaje más largo. Y este proyecto nace un poco pues con una reunión que tuvimos con el productor Olmo Figueredo, Antonio Fernández Torrillo, hace, creo que ya hace más de 2 años, quizás 3, y empezamos a hablar. Él tenía muchos proyectos y nos habló de la exposición. Y a partir de ahí vimos que era un material tan rico, la exposición, que además yo la recomiendo porque es estupenda, y en la exposición había de todo, ¿no? Te encontrabas la alimentación de la época, con esto te quiero decir que partíamos de la base de que ya había un estupendo trabajo histórico hecho por Antonio Fernández Torres. Y claro, para mí fue sumar, porque era coger todo el material histórico y darle una forma estética más un poco acorde a lo que a mí me gusta contar como director, o el formato en el que yo como director me encuentro más cómodo a la hora de hacer documentales de creación. Yo creo que hemos hecho un buen equipo en ese sentido. Y todo ha ido, pues, no solo eso, sino hay una serie de mapas a lo largo del proyecto. Entonces los mapas, vas viendo los días que recorren, vas viendo las rutas, es decir, no hemos intentado apegarnos lo máximo posible a toda la parte histórica. Lógicamente, cuando tú metes en este formato de animación con estilo cómic, tienes cierta licencia narrativa, pero sí que es verdad que nos hemos apegado mucho, mucho, mucho al viaje, a la trayectoria, a cómo, lo que ocurría, y en ese sentido me encontraba bastante cómodo, no solo en toda la parte de asesoramiento histórico, sino en la escritura del guión. Y luego ya con todas las revisiones de montaje que hemos hecho para ver que la historia no perdía ritmo, pero por otro lado era muy cercana a toda esa parte histórica, toda la parte, y todo lo que se contaba era que todo lo que se contaba de algún modo tenía esa veracidad histórica necesaria para un formato documental.
Me encanta cómo lo que plasmas es la curiosidad del hombre, ¿no? Como con aquellos pocos medios, o ellos pensaban medios muy avanzados para su época, el hombre siempre ha sido curioso. Y de hecho metes un fragmento de un discurso de Kennedy en la carrera espacial que se puede totalmente transcribir y firmar como Carlos I y no notaríamos la diferencia.
El discurso de Kennedy hoy podrías escucharlo. Y seguramente el discurso de Kennedy hoy podrías escucharlo para invitar a muchos científicos o a la humanidad para que diésemos más importancia todavía, si cabe, a la ciencia, y en la ciencia lógicamente también meto toda la parte sanitaria, o a la cultura. Es decir, ese discurso en la que cuando alguien está decidido a hacer algo es muy difícil convencerlo para lo contrario. Es decir, como decía algo así como zarpar para buscar nuevos territorios para el progreso, no, sino el progreso de la humanidad. Es decir, es un discurso bastante bonito y alentador. Y ese discurso yo creo que también nos invita no solo a reflexionar, sino que nos hace como de gasolina para que nosotros hagamos cosas. Es decir, yo soy curioso. Yo creo que todos somos curiosos. Y sobre todo cuando te cuentan este tipo de historias, lo importante es intentar buscar en este tipo de historias, buscar analogías con lo que nos pasa a nosotros como espectadores. Yo no soy marino, ni soy astronauta, no tengo experiencia marítima, pero sí que coincido en muchos sentimientos humanos, seguramente, o tú también coincidirás en muchos, en un espíritu, en muchas cosas que compartimos como seres humanos: la curiosidad, la supervivencia o la necesidad mismo de ser querido, ¿no? Es algo que compartimos todo, o el echar de menos a tu familia cuando estás lejos. Es decir, hay tantas cosas en ese viaje que nos marcan, y sobre todo es que yo creo que somos muy curiosos y que soñamos. Todos de pequeño hemos soñado con viajar al espacio, todos de pequeño hemos soñado con también descubrir nuevos sitios, todos de pequeño, bueno, incluso hemos soñado, ¿quién no ha soñado con ponerse una capa y volar como Superman, ¿no? O sea, el sueño está inherente en nosotros. Yo creo que en ese sentido sí que creo que es importante incentivar la imaginación. Así que yo de pequeño, al menos, yo creo que a lo mejor quizás me aburría mucho, tenía mucho tiempo para la imaginación, y yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Que se incentive eso, porque bueno, pueden salir, oye, si incentivamos con este tipo de discurso, o incentivamos desde la sociedad que tenemos, la cultura, la ciencia, que también es imaginación, porque seguramente muchos científicos se harían científicos en épocas anteriores leyendo a Julio Verne, o seguramente mucho, o incluso viendo a Méliès, o nos hacemos cineastas viendo películas que nos gustan, o nos hacemos, o sea, el trabajo vocacional nace del sueño, de que tú algún día has soñado con hacer algo imposible, ¿no? O al menos imposible para ti. Y yo creo que eso es importante, que seamos curiosos, y nosotros con El viaje más largo esperemos que esa sea la sensación que quede en el espectador. Es decir, una sensación de, oye, podemos imaginar, ¿por qué no imaginar que vamos a cruzar agujeros de gusano? ¿Por qué no podemos imaginar? Porque ¿quién imaginaba que se iba, que el mundo era redondo antes de que se demostrase que el mundo era redondo? ¿Quién imaginaba que el hombre iba a pisar la luna? ¿Quién podría imaginar que se están ya barajando posibles viajes a Marte? ¿Quién iba a imaginar ¿quién iba a imaginar todo lo que puede ocurrir con los agujeros de gusano, con todas las teorías que ahora mismo son ciencia ficción? Es decir, si tú te vas a 500 años atrás y le pones a un marino de los que iban en la expedición de Magallanes y Elcano una imagen del hombre viajando en 3 días, traspasando desde el Cabo Cañaveral, traspasando la atmósfera, llegando a la Luna y cayendo de nuevo en el Pacífico en 3-4 días, que es lo que duró, quizás los marinos se quedarían, como decimos nosotros en término coloquial, flipados, ¿no? Porque sería como, ¿esto qué es? Es algo desconocido, ¿no?
Pues, Manuel, solamente te puedo dar la enhorabuena. Has hecho una gran película, un gran documental que nos acerca a una de las grandes epopeyas y que también, en cierto sentido, son bastante desconocidas para el gran público. Así que enhorabuena y muchísima suerte en su recorrido por el mercado.
Muchas gracias.
Bueno, le hubiera hecho... Bueno, también la podían haber cantado, ¿eh? En el Thing Goes, no hubieran tenido ningún problema en hacerlo. El Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid tiene una función muy divertida que nos hace pensar también y que nos hace salir con cierta sonrisa en estos tiempos de COVID, de pandemia, en los que a veces se nos hace muy difícil la cuesta arriba. Pero eso no pasa con Post. Es una función que nos habla de pandemia, porque nos habla de pandemia, pero sobre todo yo creo que es una función que nos habla de la emoción, de sentir al público, de sentir la realidad, y es muy emotiva, por otro lado, porque son las ganas de seguir adelante a pesar de los obstáculos que a veces pone la propia vida, ¿no? Y es el caso de lo que realmente estamos viviendo cada uno de nosotros. A mí me parece que en estos tiempos que corren, bueno, pues que una serie de actores, que no son pocos, se suban a un escenario, nos canten además canciones, muchas de ellas totalmente reconocibles, tengamos la sorpresa de Antonio Canales, no solamente viéndole bailar en un momento dado, sino también de verle actuar, que tiene su gracia, las cosas como son. Tengo que decirlo, que a mí me ha sorprendido mucho Antonio. No su protagonista, Edu Soto, que es un actor al que seguimos, que nos gusta mucho, que es todoterreno, y que aquí demuestra sus cosas vocales, que ya lo habíamos visto incluso en programas de televisión, como Tu Cara Me Suena, con lo cual ya la sorpresa ya no es tan fuerte como si lo hubiéramos visto por primera vez cantar, incluso con el propio homenaje que hace a Camilo VI, otro de sus ídolos, y que lo hace en un momento dado de la función. No voy a decir con qué, para que así vayáis, os paséis por taquilla y lo disfrutéis. Deciros una vez más que el ir a un teatro es ir a un sitio seguro a pesar de las cosas que dice Fernando Simón. Es ir seguro al teatro. Hay un esfuerzo por parte del espectador que está yendo a los teatros en ir como para achacarle que es que antes o después se van a ir a tomar algo y se van a contagiar. Es decir, la gente va al teatro y después del teatro se va a casa. Si alguien quiere tomar algo, lo va a tomar si va al teatro o no va al teatro. Es decir, eso lo tenemos todos muy, muy claro. Si es algo que me indigna, que cada vez que puedo lo digo, esa declaración me pareció funesta para invitar a los sitios más seguros donde hoy mismo podemos estar, que es un cine, un teatro. Ni un solo caso de COVID en el mundo, ni uno. A la hora de asistir a un sitio donde el protocolo se cumple a rajatabla, donde no puedes hablar ni puedes hacer nada porque estás con tu mascarilla puesta desde que entras hasta que sales, tienes tu protocolo con las manos, las distancias de seguridad, las salidas son totalmente ordenadas, no te pegas absolutamente con nadie, y encima las puertas de los teatros se abren con mucho tiempo para que podamos ir de una forma escalonada. Es decir, que si no vamos a ver Post, es porque no queremos, no porque nos ponga ninguna pega. Tengo la fortuna y la suerte de tener a vosotros, está ahí. Muchísimas gracias por venir.
Gracias.
No es fácil en estos tiempos hacer teatro, y has sido tan valiente que incluso has incluido a tu padre, que está también estupendo, en la propia función. Bueno, ya que lo hacemos en familia, lo hacemos completamente, ¿no? Y has decidido estar en un escenario en estos días. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo surge Post? ¿Cómo te apetece en esta época en que apetece poco montar cosas y estrenarlas con reducción de aforos, etcétera.
Bueno, yo durante muchísimos años en mi vida, de hecho, fui a una escuela de teatro que ya nos inducían mucho, nos chinchaban mucho para que fuéramos creativos, y ya tenía eso un poco en el ADN desde que empecé hace 20 años. Pero el germen de esta obra nace hace 4 años, que yo estaba haciendo Tu cara me suena justamente, y me lancé a escribir un texto y hacer una función de teatro que se representó muy poquitas veces, y en la que ya estaba mi padre y alguno de los chicos y chicas que están en el elenco. Pero esa función se hizo hace 4 años y desapareció, y todo apuntaba a que no volveríamos a juntarnos. Pero bueno, llegó el COVID, se suspendió todo. En mi caso, yo tendría que estar haciendo ahora Charlie la fábrica de chocolate con Let's Go, la misma productora que está haciendo Post conmigo. Y se suspende porque es una producción muy cara, y el productor me dice, tenemos
no
que abordar. Imposible. Y entonces, como es vecino mío y paseaba el perro por delante de mi casa, en una conversación de estas le dije, oye, ¿y qué podemos hacer? Y dice, hombre, tanto dinero no podemos arriesgar. Digo, bueno, pues arriesguemos menos, ¿no? O sea, hagamos algo más económico. Y ahí les vendí un poco la moto de que yo tenía un espectáculo, de que podríamos recuperarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos. Entonces cogí una obra de teatro que ya tenía hecha y testada un poco, y de ese texto pues habrá quedado un 10, un 15%, y el resto pues es todo nuevo, escrito durante el confinamiento. Y hablamos pues de un grupo de artistas que en un momento dado en la pandemia
se encierran,
porque yo en ese momento pensé, joder, si esto se alarga mucho, mi chica también es violinista y muchos amigos, ¿no? Y todos decían, oye, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, hubo un poco una preocupación gorda porque no veíamos el futuro muy alentador, ¿no? Entonces yo pensé, joder, si esto te pilla en vacas flacas y no tienes ahorros, etcétera, etcétera, se complica mucho la existencia, el mantener un alquiler, etcétera, etcétera. Y de ahí nació la idea de un grupo de artistas que se refugian en un teatro y deciden hacer un espectáculo para cuando todo esto termine y las puertas de los teatros se abran, tener un espectáculo con el que divertir a la gente. Y eso es un poco la realidad, ¿no? Lo que ha sucedido realmente. Hemos preparado un espectáculo en el que explicamos unos chicos que preparan un espectáculo, y durante nuestro espectáculo, que es todo muy endogámico y muy extraño, pues acabamos haciendo ese espectáculo y frente a un público que es el que está ahí.
Es divertido, porque además es un espectáculo muy divertido, entre otras cosas porque, menos el protagonista, en este caso Edu, que también ha puesto todo su interés convenciendo al propio productor de esta función, llevada ahora a la ficción, pues nadie, casi no de los que están ahí creen en ellos. O sea, todos se ven metidos ahí por la inercia y por la fuerza del personaje que interpretas, a escondidas del dueño del teatro, que no quiere volver de cualquier forma, pero tampoco quiere seguir perdiendo, porque si no, evidentemente, el teatro lo vende o lo convierte en una tienda de ropas, porque no es sustentable. Y todo eso, que tiene que ver mucho con la realidad, empieza a contagiar la vitalidad de este personaje, empieza a contagiar al resto de los que están allí para crear ese espectáculo musical, porque hay mucha música en el mismo, y sobre todo es una gran historia de amor, pero no solamente de amor entre un chico y una chica, sino que vemos el amor entre los distintos personajes, el amor a una profesión, el amor a la vida, fundamentalmente, y las ganas de seguir adelante y que nadie nos pare. Y eso está muy bien contado. Por eso digo que es una obra fundamentalmente optimista, donde uno sale como muy henchido. Luego, claro, sales con la máscara y ya como te encuentras con la realidad. Pero bueno, también esa es una realidad, el seguir adelante.
Sí, de hecho, los personajes de la función están viviendo la misma realidad que nosotros ahora, claro, ¿no? Es una función que va muy en paralelo con la realidad. Bueno, es una función vitalista. Es una situación en la que me he encontrado varias veces en mi vida. En la función, además, hago mucha reivindicación de que es muy difícil creer en uno mismo cuando todo lo que viene de fuera es mejor que lo que tenemos aquí, ¿no? Y creo que hay que darnos una oportunidad al producto local. no solo en el arte, sino en todos los ámbitos, ¿no? Creo que siempre estamos mirando hacia afuera, y cuando se han cortado las fronteras porque estaba el COVID, los productos locales han tenido que ser los que tiren para adelante, ¿no? Y bueno, pues yo me vi muy, muy, pues no sé, como muy en esa situación, ¿no? De decir, jo, yo tendría que estar estudiándome una obra de teatro escrita por un americano o por no sé quién, y ahora pues me veo tirando hacia adelante, escribiendo algo para que salga más barato, para que sea más posible realizarlo, y al final se ha hecho real, y estoy ahí pues con mi padre, que es un señor que es un artista encubierto, 73 años y toda la vida trabajando en fábricas, y de repente pues se descubre que es un tipo con un gran sentido del humor, del tempo y del escenario, con una gran voz. Y hay amigos míos, el director, que es un gran profesional, Alberto Castrillo, que es un gran actor y un gran director, pues también cede, los actores que están encima del escenario, todos hemos intentado no encarecer el proyecto con lo que eso conlleva, ¿no? Porque no eran tiempos
de sueldos,
de estar pidiendo un dineral a nadie, entonces pues todos han puesto su brazo encima de mi hombro y me han dicho, Edu, tranquilo, que vamos a tirar esto hacia adelante. Y al final estamos trabajando como en una familia. Siento realmente que estamos ahí como si fuéramos un circo de hace muchos años, ¿no? El circo de Teresa Raval, por ejemplo, ¿no? Porque estamos ahí, yo estoy en escena compartiendo con mi padre, con amigos, con mi chica que sale al final a tocar el violín. Tengo un hijo de 6 meses que tiene un camerino y lo tenemos ahí durante la función, y entre escena y escena le doy un besito. Uh-huh. Y bueno, pues creo que llegan momentos también en los que, si la cosa está complicada, pues nos tenemos que apoyar entre nosotros, darnos de trabajo. O sea, era el momento idóneo para de repente crear algo y que toda esta gente que me acompaña pues tuviese su trabajo y tiempo donde escasea el poder trabajar, pues que de repente surja esa oportunidad. Y dices, joder, todo redondo, ¿no? Y encima con buen humor. Quiero decir, en mitad de este drama hay que reírse de este drama, y nos reímos y el público
nos acompaña
muchísimo, nos arropa, y claro, obviamente nos estamos riendo de cosas que aún estamos sufriendo, ¿no? Que aún estamos viviendo, no se ha terminado este periodo, aún está por arreglarse, y bueno, pues es muy bonito ya un poco reírse, porque estamos agotados. O sea, de hecho salen imágenes en un momento de la función de ese mes de marzo, abril, que estábamos encerrados en casa, y lo vemos lejano, pero es que aún no se ha terminado este periplo, ¿no?
Está agobio.
Pero sí que hay medidas. Hemos encontrado algunas soluciones, no todas, o sea, aún hay que solucionarlo, pero como muy bien decías, se puede salir al teatro, se pueden hacer cosas con buenas medidas, sin miedo, porque podemos tirar hacia adelante, y tarde o temprano, pues espero que pronto se solucione del todo.
Claro, con todo tipo de precauciones hay que ser valiente, ¿no? Y afrontar cosas que nos enriquecen, como es el teatro. Hablabas del público. Es curioso porque, asistiendo a varias funciones, porque yo, de verdad que Madrid, en este caso, está viviendo un momento cultural, teatralmente hablando, en el que se han abierto prácticamente todos los teatros, incluso gente con mucho nombre, el caso tuyo y otros, están actuando en los teatros, y la gente está respondiendo muy bien, mejor que en el cine, están respondiendo mejor en el teatro. Ocurre una cosa, que aplauden absolutamente todo, y tiene un entusiasmo brutal, como yo hacía tiempo que no lo veía en Madrid. Porque es verdad que tú ves teatro en ciudades más pequeñas, que no son Madrid, y la gente va con muchas ganas y con mucho entusiasmo a ver el teatro. Pero en Madrid era como que lo teníamos todo ya como muy, y costaba muchas veces el propio aplauso o las propias ganas. Bueno, pues ahora el público aplaude hasta cuando dicen que no se puede hacer fotos o que no te quite la mascarilla. Aplaude absolutamente todo.
Y nosotros estamos muy sorprendidos.
Y con mucha fuerza, sí. Es decir, con mucha ilusión. Parecen funciones de colegio, en el sentido que parece que están los padres, los hermanos y los amigos aplaudiendo, ¿no? Y ocurre en todas las funciones que he visto.
A nosotros nos ha sorprendido muchísimo. Teníamos mucho miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Vendrá gente? ¿La gente se atreverá a ir al teatro? Y está viniendo mucha gente y exactamente, con mucha energía. Y yo creo, por lo que me cuentas, que viniste a la primera función,
sí, sí.
Yo paré el aplauso y les dimos las gracias,
sí,
porque
sí,
nos pareció un momento súper bonito y emotivo que pensábamos que tardaríamos mucho más tiempo en revivir, ¿no? Y después de esa primera función no hemos sido capaces de reprimir ese agradecimiento al público, ¿no? Función tras función paramos el aplauso y les damos las gracias porque es muy bonito ver cómo responde la gente, qué ganas tenemos de pasarlo bien. Ayer venían unos vecinos de mi calle a ver el espectáculo y me decía, joder, tío, que cómo he agradecido coger el metro, meterme en un teatro, que me cuenten una historia. Necesitábamos eso y no lo sabíamos. Nos quedábamos en casa ya por inercia y nada, estaban muy agradecidos, ¿no? Y es muy bonito, hay una comunión muy bonita. Y yo he hecho teatro durante 20 años y es verdad que nunca había vivido una comunión tan hermosa con el público. Y antes, pues, por mucho que rieran y tal, pero ese aplauso final de agradecimiento
es tremendo, precioso, es muy emocionante. Sí. Vosotros desde arriba lo tenéis que vivir de una forma emocionante, porque es de entrega, de entrega. Además se suelen poner en pie, todo el mundo gritando, por lo menos el día que yo estuve. Yo salí muy henchido, igual que no más que decirlo, pero de verdad salí como muy contento. Luego me encontré con la cruda realidad, pero que esto no deja de ser también realidad, la ha vivido, o sea, no es un sueño. Lo decía, es un espectáculo musical porque se cantan muchas canciones y supongo que eso también ha tenido que ser laborioso, Edu, el poder encajar porque van muy unidas a lo que vamos a ver a lo largo, sin desvelar demasiado, pero a lo largo de la función vamos a vivir distintas historias y esas canciones van muy unidas a lo que vamos a vivir y otras canciones que se supone que se van a cantar en ese espectáculo definitivo que se piensa mostrar al público, porque no deja de ser también ensayos, de alguna forma. ¿Cómo surge toda esa parte musical? Porque imagino que no ha tenido que ser muy fácil.
Bueno, principalmente lo primero a lo que me ciño es a mi gusto musical y a mi pasión. Entonces, por eso aparecen Rafael, Nino Bravo, Camilo VI, artistas que he escuchado desde pequeño y que me encantan y que bueno, creo que nos definen mucho, ¿no? Como culturalmente, ¿no? Luego hay una canción brasileña porque me apasiona la música brasileña, I Know Sunshine, por ejemplo, de Tom Withers, que murió durante la pandemia y escuché mucho esa canción durante la pandemia. También mentamos a Luis Eduardo Aute, que también murió también en la pandemia. Así que es una función muy autobiográfica en ese sentido. Muy exigente porque hay tesituras bastante potentes, habiendo mentado lo ya Nino Bravo, Rafael, Camilo VI, la tesitura está muy arriba, pero son canciones que creo que además no solo me gustan a mí, sino que le gustan al gran público, ¿no? En este país, pues bueno, pues creo que hay que rendir homenaje a nuestros grandes, a nuestra esencia. Y ahí va mi pequeño y humilde homenaje. Y entran muy bien en la historia. Son canciones de amor, hay una historia de amor de por medio. Y en algún momento las metemos con un poquito de gracia. Hay también una canción de Camela, ¿no? Como si dijéramos otro punto de vista, ¿no? De ver el amor. Entonces, bueno, yo creo que es muy difícil conjugar bien la música y el texto, pero creo que en esta función llegan de una manera muy orgánica y no están metidos con calzador. Entonces, se disfrutan mucho cantarlo y escucharlo, ¿no? Yo creo que se disfruta mucho. Mi padre también se arranca a cantar, que
muy divertida más el momento.
Que tiene momentos de muy divertidos, ese padre intentando decirle a su hijo que le quiere y no hay manera, ¿no? Como muy bien decías, se habla sobre el amor, no solo el amor de hombre y mujer, sino el amor de dos amigos, el amor de un padre y un hijo, y ese no saber cómo decirle a un hijo que le quieres, o el hijo tampoco saber decírselo a su padre, y bueno, pues hay momentos muy, muy entrañables, con mucho humor, que al final de la función hay un medley de canciones, un megamix ahí de canciones de Nino Bravo, Rocío Jurado, etcétera, en las que todas se habla sobre el amor y en las que intentamos hacer un canto al amor sin cursilería, ¿no? O sea, quiero decir, decirte quiero, o sea, tendría que ser obligatorio una vez al día, no sé, agradecerle a alguien que te quiere, no sé. Creo que el director me dijo, tío, eres muy valiente, además tú que eres un tipo de comedia, que todo el mundo espera la risotada contigo, y la hay en la función, pero es muy arriesgado que hables del amor con esa transparencia y con esa sinceridad, porque es como cursi, ¿no? Es como... como muy pasado de moda.
Sí, como que no está bien visto, ¿no? En el lenguaje de hoy ya nos hemos olvidado de decir te quiero y de dar las gracias. Es una cosa curiosa.
Sí.
Pero como que se nos ha olvidado el te
yo
quiero.
Yo se lo digo constantemente a mis seres queridos, a mi padre, a mis amigos.
Claro.
Y es algo que es verdad que ves que poca gente lo hace, ¿no? De decir, coger a un colega con ese tío que te estás tomando una birra y decirle, oye, tronco, que yo te quiero, lo sabes, ¿no? Uh-huh. Joder, hostia, pues sí, sí, es que hay que decirlo, es que no es cursi, es un acto muy generoso y muy bonito, y bueno, pues siempre con el filtro del humor de por medio, pero hay grandes verdades también en la función.
A mí me parece una función muy difícil de hacer, y me explico, en tu caso además. Tú has hecho musicales, recordemos Cabaret, por ponerte un ejemplo, en teatro y tal. Pero lo apuntabas un poco, la dedicación vocal en esta función es complicada, porque vas cambiando con muchos registros, las canciones las haces propias. Hombre, todo el mundo va a reconocer a Nino, a Rafael, a Camilo y a otros, pero no las cantas como ellos, o sea, las cantas dentro de la tesitura tuya y con la música que hay, que no es una gran orquesta, porque primero por presupuesto y después porque no cabe, o sea,
claro. Esto,
con lo que tenéis que jugar, con lo cual estás más a pecho descubierto que, por ejemplo, estabas en Cabaret, por un ejemplo, porque no estás en Cabaret, no estabas toda la función, estabas cuando tenías que estar, etcétera. Aquí estás toda la función, puedes saltar de la parte hablada a la cantada, de la cantada otra vez a la hablada, a una cosa de humor, a una cosa más dramática. Los momentos van todos muy deprisa, se suceden muy deprisa. Es una función que imagino que uno acaba un poco cansadito para hacerla todos los días. Es una función dura y cuidarse la garganta ya ni imagino.
Sí, sí, imagino que tienes doble función.
Tienes que
los
ser
sábados,
muy disciplinado. Sí.
La doble función de los sábados es...
Sin anotas.
Es dura, dura. Pero bueno, bueno, mira, como te decía, tengo un hijo de 6 meses, las juergas se acabaron, el toque de queda tampoco te permite demasiado, y la verdad es que estoy en un momento de mi vida, pues con 42 años, que te cuidas más que cuando tienes 28, ¿no? Cuando tienes 28 lo que tienes es una fuerza inagotable, y ahora pues estoy en un momento un poquito más de madurez y con muchas ganas de hacer bien mi trabajo. Entonces, pues bueno, me cuido, no hago ningún exceso, y entonces, pues bueno, pues sé que es una función exigente y por lo tanto hay que obrar con consecuencia. Y además, es una función que no tiene una... El argumento es muy sencillo. Sí. El director me dijo, el argumento es sencillo y no tengas miedo, porque además... Romeo y Julieta también es un argumento sencillo, quiero decir, la escribió el señor William Shakespeare. Pero es una función que o la hacemos con el corazón y vibramos y estamos muy implicados encima del escenario, o no funciona. O sea, el éxito de esta función es que estemos entregados a la causa. Y cuando alguien falla o flojea un poco, la función lo nota mucho. Entonces... lo sabemos, lo hemos vivido alguna función de decir, oye, tíos, hemos fallado un poquillo, que bueno, que todo es
normal, eso es humano, no sois robots.
Entonces, bueno, pues yo creo que todos los del elenco, todas las personas somos muy conscientes de eso, y estoy muy orgulloso porque hemos empezado esta semana con mucha fuerza y todos siendo muy conscientes que tenemos que estar dando todos el do de pecho, porque si no, la función se resiente demasiado.
Función que podéis ver, como os digo, post en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, en donde lo vais a pasar muy bien, donde vais a escuchar canciones muy conocidas, otras no tanto, donde vais a vivir una historia, como os decía, muy, muy cercana, y donde vais a ver actores que algunos no los conocéis, que te van a resultar muy gratos, caso el padre de Edu, pero te decía al principio de nuestra conversación que a mí me sorprende mucho Antonio Canales.
Sí.
Yo siempre he visto bailando, me parece un primer bailarín del flamenco, no voy a descubrir ahora Antonio. Pero como actor, y riéndose muchas veces de sí mismo, pues yo creo que es un acto de valentía a la hora de decir que sí al personaje, a la sí. hora de ponerse, además se le nota contento, se le nota
muy feliz.
Cuando alguien pisa el escenario, y como yo te he comentado ya y lo hemos dicho, en una primera función, verle tan seguro, tan con tanto aplomo encima de un escenario, me sorprendió, o sea, no había ni un gesto de nerviosismo. Imagino que ahora está que se sale, hay que volver a ver post para volver a juzgar la función una vez rodada, que es como mejor se ve, ¿no? Pero ¿cómo fue el caso de Antonio? Ya te lo pregunto como curiosidad.
Pues yo tenía ese personaje, que es el dueño del teatro, que sí. tenía que ser un personaje maduro, no viejo, pero maduro ya, con unos añitos, y le pregunté a una amiga que fue hace muchos años fue mi manager y que conoce a mucha gente, y le dije, ¿qué hago? Y ella fue la que me recomendó a Antonio, porque también es muy, muy amiga de Antonio, y me dijo, yo veo aquí a Antonio Canales porque tiene ganas de hacer cosas, está con una ilusión tremenda, y lo que le pidas te va a decir que sí. Entonces, bueno, pues hablé con él, le pasé el guión, le encantó el guión, me dijo que le gustaba mucho el personaje, el personaje no tenía nada, porque yo aún no sabía que iba a hacerlo él, entonces el personaje no tenía nada de baile ni nada, simplemente era un personaje más de texto, y me dijo, mi arma, pero tú me vas a dejar taconear un poquito, no, digo, hombre, te lo pido de rodillas, o sea, si tú te subes a un escenario y no le das un poco al tacón, va a ser una decepción para todos, ¿no?
Claro.
Entonces hace un personaje muy sobrio, muy bien hecho, con esa voz que tiene él rasgada a lo Paco Rabal. Y hace un personaje precioso con mi padre, que hacen un dúo maravilloso.
Es verdad.
De dos personas del sur, además, porque Antonio es de Sevilla y mi padre es de Murcia. Y ellos, con su acento, se hicieron ya muy buenas migas, se adoran y hacen unas escenas muy bonitas. Y al final de la función se hace un regalo que es impagable, donde el público
se vuelve loco.
Porque tener a esa persona ahí, que ya te ha demostrado que tiene arte para moldear el texto, entonces se mete en su terreno y se hace un zapateado de chimpón, que es un regalo tener a una persona que ha sido un referente en el mundo del baile flamenco, pues que haga ese que nos haga ese obsequio, porque además él lo hace desde una humildad tan bonita. Porque claro, la interpretación no la domina como el baile, obviamente, y me ha pedido muchos consejos, yo le he marcado, porque yo no me puedo callar nada. Oye, Antonio, yo creo que aquí estás lanzando el texto, pero hay que masticar mejor esto, me tienes que contar mejor esta historia. Tienes toda la razón, mi arma, esto yo te lo prometo que mañana lo tengo. Y es un tío trabajador al 100% y que me ha demostrado una entrega y una ilusión tan bonita después de todo lo que ha demostrado ya encima de un escenario, que es un regalo, y el espectador lo vive como tal, como un regalo. Empieza a taconear y la gente
se lo llevas. Pero de todas maneras ha demostrado que los grandes son humildes y que les gusta aprender, y que no hay nada, no hay que dar nada por hecho. Edu, tú mismo lo has dicho, llevas muchos años, llevas 20 años en esto. Y cada día es una nueva aventura. Los nervios siguen siendo los nervios si es una primera vez. El espectador es ciego, va por primera vez a ver algo. No le importa si te duele la cabeza, si esa frase no era como tenía que ser, sino te va a juzgar por lo que veas. Siempre, a mí me pasa, lo cuento más de una vez, cuando vas a ver a los actores y son amigos o tal, y luego les vas a saludar, siempre te dices, has venido en la peor función. Es una cosa típica en vosotros. O sea, siempre vamos en la peor función. Porque ha habido otras que son mejores. Pero yo siempre digo lo mismo. A mí me ha gustado, por eso estoy aquí, por eso vengo a felicitarte. Con lo cual, lo que yo juzgo es lo que veo en ese día.
Claro, claro.
Y lo que yo vi en ese primer día, que imagino que habéis pulido cosas, que imagino que habéis cortado, en fin, todo cuando se estrena en un sitio, se aprovecha para pulir, para cortar, para moldear de alguna forma a lo largo de unos días lo que ya es la función definitiva. Pero yo lo que vi lo disfruté muchísimo.
Ese primer día te confieso que fue un buen día. porque el público estaba muy arriba, nos apoyó muchísimo y han venido peores funciones días después. De que a lo mejor nosotros también estábamos más agotados, tal, o te despistas, y hemos tenido que ir acotando, marcando cosas, recortando pequeños momentos que sobran, que cuando una obra la estás estrenando, pues la vas conociendo a medida que el público te va dando
la clave,
el punto, la temperatura, ¿no?
Claro.
Entonces, la obra la hemos ido retocando y reforzando, los personajes han ido cambiando, hasta que, ya te digo, esta semana hemos empezado a notar que la obra ya está bien recortada, no sobra nada, no falta nada, ya empezamos a no pensar en el texto y empezamos a decirlo de una forma mucho más orgánica, con lo cual ya es un gran momento para venir. Yo siempre lo digo, y además lo digo sin ningún pudor, no vengáis, no, nunca vayáis a ver, y ahora que ya hemos pasado las dos primeras semanas, lo digo sin pudor, es muy difícil una función que esté brillante durante las dos primeras semanas. Se necesita sí o sí un tiempo de adaptación, de rodaje, y una vez pasas ese periplo, la función empieza a volar y es maravilloso. O sea que ya hemos pasado las dos primeras semanas, pues ya podéis venir
todos. Vamos a formar parte del elenco de Peter Pan, vamos a volar todos, vamos a convertirnos en niños que no queremos crecer para disfrutar más de Pous en el Teatro Príncipe de Gran Vía. Llevamos más de media hora, más hay que despedir el programa. Edu, como siempre, es un placer contar contigo, poder igualmente hablar. Por el entusiasmo que demuestras y el amor que demuestras a tu profesión. Y a mí eso me emociona y me gusta, porque eso lo transmites con el público y la comunión que tienes con él, que sabes que es muy grande. Felicita a todos tus compañeros, absolutamente a todos, desde el que tiene más a menos, aunque casi todos estáis en escena todo el rato, porque yo creo que es una función que nos ayuda a vivir de otra forma, a vivir con alegría, a esbozar sonrisas, chico. Y eso no se paga con ningún dinero. El Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Madrid va a permanecer abierta sus puertas. Si estáis de fuera, ir a verla. No hay excusa, y los que estáis en Madrid, cuanto antes, mejor. Es un regalo estupendo el ir al teatro.
Gracias.
Gracias, Edu. A muchísimas ti. Gracias. Nos vamos con esta canción. Además. Walk the streets. Que tiene que ver mucho con la función, porque es aquí Don Edu cantando. Nos vamos. Gracias a todos y nos encontramos la semana que viene aquí en Estine. You don't have to wear that dress tonight, Roxanne. You don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can say.